Muy buenos días, ¿cómo estás? Estás escuchando esta mañana un domingo 8 de octubre. Para muchos, por lo menos para mí, debo decirlo con todas las letras, nunca fue el día de cumpleaños de Perón. Siempre fue el día de la captura de Ernesto Che Guevara. Es más, durante muchísimos años fue el día de la captura y muerte del Che, hasta que, gracias al trabajo historiográfico, a desglosar el sentimiento de cierta documentación, hoy se piensa, se conmemora el 8 como el día de la captura, el 9 de octubre como el día del asesinato de Ernesto Guevara. No obstante, con el correr de los años, aunque nunca el día del cumpleaños de Perón, para quien les habla, Eduardo Anguita, sea un día importante, supe recuperar la importancia del peronismo en la Argentina. Es más, supe recuperar, gracias a algunos trabajos de historiadores, como el caso de Pacho Donel, algún encuentro furtivo que tuvieron Perón y el Che Guevara en Puerta de Hierro. No obstante, vos que estás escuchando podés pensar el 8 de octubre no solamente en función de Ernesto Guevara, los 50 años del recuerdo de su captura y asesinato o el del cumpleaños de Perón, podés pensar el 8 de octubre en base a cualquier cosa. No quiero un programa ceremonioso. Invité a tres personas que tienen un gran respeto por el Che, que tienen mucho para decir por el Che, pero que no necesariamente vamos a hacer un programa de porcelana. Empiezo después de mí, quien me sigue por edad, Gabriel Roth, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, un gusto tenerte acá. Fuiste uno de los que en los años 90 se atrevió, así como Caparrós y yo nos atrevimos a insultar a buena parte de los que no querían ver la historia real de los 70, a sacar una revista que se llamara Lucha Armada. Gabriel, el nombre Lucha Armada lo entiendo yo más como una necesidad de provocar que a contar solamente cuántos cargadores lleva un tirador de AK-47.
Exactamente. La nominación de la revista tuvo un debate pequeño, pero yo me planteé en los reales de querer nominar la revista de lo que exactamente íbamos a hablar, sin eufemismos, sin ningún tipo de enmascaramiento. Era momento de hablar, de hacer un balance político de la actuación de la guerrilla en la Argentina y merecía ese nombre.
Decías recién que iniciaste tu militancia aproximadamente con la masacre de Trelew.
Inmediatamente después.
Agosto del 72.
Sí.
Tenías en ese entonces 16, 17.
Más o menos, sí, era militancia escolar. Muy breve primero en el maoísmo, diría que un paso olvidable por lo pequeño que fue, y luego ingresé directamente en la Unión de Juventudes por el Socialismo, organización prohijada por lo que era entonces Política Obrera.
Es decir, una formación trotskista. Cuatro abuelos rusos. Marcos, sí. Gorban, ¿cómo le va? ¿Puede acercar un poquito el micrófono?
¿Cómo le va? También, cuatro abuelos rusos.
Sí, lo decía por eso.
Somos de este lado de la mesa, nos sentamos los que tenemos cuatro abuelos rusos.
La diferencia es que en tu caso tu formación política, incluso familiar, viene por el lado del Partido Comunista, es decir, que si tenemos que ponerlo en la nomenclatura del marxismo-leninismo, vos tenés formación estalinista.
Sí, estalinista, me encanta la chicana, pero no, porque cuando yo nací el estalinismo ya supuestamente había muerto, aunque las prácticas estalinistas en el PC seguían, y creo que tuve la posibilidad de haberlas ejercido también, sí. Fui, digamos, dogmático, fui estalinista, defendí la invasión de los rusos a Afganistán. Tenía 14 años, 15, y era tan soberbio que te defendía cualquier cosa. Me hago cargo.
Entrevisté alguna vez a Miriam, que se dice Gorban, pero su apellido de soltera es Kurganov.
Kurganov, sí.
Nutricionista, un cuadro de la salud pública.
¿Mi vieja sigue militando en el PC? De hecho, ahora el 7 de noviembre viaja a Moscú a los 100 años de la Revolución Rusa. Es mi cumpleaños, prefiere estar allá antes que en mi casa, pero bueno, cree que es la oportunidad a sus 86 años de conocer el mausoleo de Lenin.
Después nos va a contar Marcos Gorban por qué lo invité, además de que cumpleaños es el 7 de noviembre, y es porque publicó hace relativamente un libro. Yo lo invité, pero como él trabaja 15 días en Buenos Aires, 15 días en Miami, porque trabaja en Univision, le tocaba, en vez de venir a contar la historia de los ojos a este programa, prefirió irse a ver los cubanos gusanos, que, hay, gusanos sí. que hay allá. Y así como tenemos un trotskista y un estalinista, perdón por la chicana, tenemos también un guevarista en esta mesa, Mario Santucho. Vos sos el joven, aunque ya no sos tan joven. No. ¿Qué tenés, 41, 42?
42, ya cumplidos.
En tu caso sos guevarista, hijo de Mario Roberto Santucho, el líder, jefe de la organización del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, en el cual yo me formé, y vos pasaste tu infancia en Cuba.
Sí, viví allá desde el 76, que nos fuimos para allá, o nos llevaron. Yo tenía un año hasta el 93, que volví a la Argentina. Y yo te podría decir que soy un guevarista, así de formación guevarista en Cuba. Viste, cantábamos o decíamos todos los días a la mañana en el colegio, seremos como el Che. Era con la consigna, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Pero después yo te podría decir en realidad que más bien yo me siento una especie de guevarista posmoderno. Y que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra actividad militante ya en las facultades sociales de la UBA en los 90, con la Cátedra Libre Che Guevara que organizamos ahí cuando se cumplían 20 años del asesinato del Che, y toda la época posterior de lucha social, de pensamiento político, en lo que abrió, creo yo, el siglo, ¿no? con aquel diciembre de 2001.
Una revista desafiante es Crisis en su tercera etapa, en cuyo consejo de redacción está Mario Santucho. Una de las marcas que le dejó Cuba es el bate de béisbol, que lo usa para jugar al béisbol. No lo usa para un día de furia, sino que lo usa para jugar al béisbol, deporte que todavía practica Mario Santucho, además de practicar la política, la sociología y muy bien la cocina. Bueno, podríamos decir, así como algunos dicen, todos somos peronistas, en esta mesa probablemente, después de las descripciones de diferencias, probablemente lo que tengamos en común, vos decías que Santucho es vasco, Anguita también es vasco, pero ajá, no es de esos vascos tan clásicos de ir a comer los días del 6 de julio los San Fermín, ¿no? Somos vascos ya muy argentinizados.
Sí, pasados por Santiago del Estero, en mi caso.
En el caso del Santiago del Estero, en el mío, el barrio de Flores, por lo menos de origen familiar de madre y de padre. Hablamos del Che, de lo que quieran. Del Che como médico, del Che como revolucionario, del Che el tipo que cuando algún traidor no le caía en gracia decía que había que fusilarlo, cuando capturaba a un enemigo trataba de redimirlo y sumarlo a sus filas. Un Che humanista, pero también hipersevero. Un Che que tenía también su equipo de inteligencia, Marcos Gorban nos va a contar de eso, pero sobre todo que a 50 años la imagen del Che sigue viva, está no solamente latente, sino está presente. ¿Querés arrancar vos, Gabriel?
Arranco. Bueno, a mí hay particularmente tres cuestiones de Guevara que me conmovieron y lo siguen haciendo. No quiero ser el de la mirada historiográfica y de porcelana, como vos decías, nada que ver. Pero hay tres cuestiones políticas particulares que me parecen que son las que hacen que el Che siga perviviendo. Una de ellas es ese reintegro que hace de la convicción convertida en voluntad y la voluntad convertida en un motor importante para alcanzar un objetivo político importante, grande, diría devastador. El Che pone nuevamente en cuestión a la luz de la Revolución Cubana, de la Revolución Argelina, de los procesos en Vietnam en ese periodo, la inmediata y posible toma de poder por parte de las fuerzas populares. Algo que estaba muy adormecido, sobre todo por las crisis teóricas y políticas profundas que en el momento habían atravesado al socialismo y al comunismo. Muy a grandes rasgos dicho. Segunda cuestión que me parece clave, el internacionalismo, ¿no? Uno de los elementos centrales que lo va a atravesar en todos sus pasos políticos. El internacionalismo lo lleva a comprometerse con la realidad latinoamericana, lo lleva a comprometerse durante el golpe de Arbenz, lo lleva a comprometerse.
Arbenz, estamos hablando, momento clave, 1954 Guatemala.
Tal cual.
Un golpe prodigado directamente por la CIA.
Exacto.
Como todos los de esa época.
Y lo lleva a comprometerse con la Revolución Cubana.
¿Marcos Gordán?
No, yo leí muy, al Che mucho cuando era chico. Yo empecé a militar en la FEDE, como bien decías vos, a los 13 años. Y una de las cosas que a mí me pasó comprobar cuando empecé a escribir el libro mío En los ojos del Che, que tiene que ver con otra cosa, que el Che es elenco, no es el protagonista, es que empecé a descubrir que yo del Che no sabía nada. O sabía muy poco, sabía, digamos, tenía cultura de póster del Che. ¿Por qué? Porque yo estudié al Che, yo leía al Che en los primeros años 80, cuando yo militaba en el PC, y en esa época el Che no estaba bien visto en el PC. Y nunca terminé de entender bien, o sea, nadie me explicó, nunca, es una respuesta que yo no encontré en el PC. La encontré recién a los 48, 47 años cuando escribí el libro, y la encontré en Cuba, donde me explicaban por qué el PC y el Che era incómodo para el PC.
Una aclaración, Marcos hizo una investigación de un personaje, Los Ojos, que es Los Ojos del Che, pero era un espía del Che, después nos contaron un poco, y a raíz de eso, realmente en la investigación te tomaste el trabajo de ir a Cuba, de ver algunas figuras centrales.
Pero que el mismo personaje lo explica porque este muchacho que tenía 24 años.
Los Ojos argentinos. Militante del Partido Comunista.
Era un militante del Partido Comunista de Lomas de Zamora, que por el barrio conoció a mis viejos y mis viejos lo conocían. Por esto de que mis viejos lo conocían, él tiene confianza en mí y me cuenta su historia. Era un militante de la Juventud Comunista en los años 60, que el Che, cuando viaja a Punta del Este, lo contacta a través de su hermano.
1961.
61, en agosto de 1961. Mayo de 1961, viaja a Cuba, se entrena y termina haciendo labores de inteligencia para el Che. En realidad era una especie de avanzada, el tipo que iba adelante del Che al África, a Europa, a Praga y a diferentes lugares para hacer una especie de relevamiento de vías de escape, posibles contactos, peligros, por dónde entrar y salir, y hacía toda esa logística.
Yo te interrumpí cuando estabas explicando cómo descubriste al Che, que me parece súper interesante. ¿Cómo redescubriste al Che?
Claro, entonces, el tema es, este hombre que militaba en el PC, cuando muere el Che, este hombre trabajaba además en el aparato clandestino del PC, en la sección de autodefensa, el mítico sector de autodefensa del PC. Cuando en el PC, en el año 68, se enteran que este hombre había trabajado por el Che, lo expulsan. O sea, hoy están todas las banderas, pero en su momento los colaboradores del Che fueron expulsados. Está bien, le había mentido al aparato, pero al mismo tiempo el Che era un tipo incómodo para el partido en esa época, que después en los años 80 lo reivindican, y recién ahí es que yo lo empiezo a descubrir, me callo.
Una de las cosas interesantes que cuenta Marcos Gordán, ahora me pongo yo en Marcos Gordán, es que el Partido Comunista Argentino, por su filiación al Partido Comunista de la Unión Soviética, tenía infiltrados en muchas de las organizaciones políticas de la época. Uh-huh. Incluso le ofrecen a Los Ojos infiltrarse en Montoneros.
Exacto, porque
lo cual es súper interesante, porque yo digo, muchos de mis amigos montoneros a lo mejor son también militantes del Partido Comunista. Mario Santucho, es muy interesante lo que decís, que vos ahora te reivindicás una especie de guevarista posmoderno, pero esto es nuevo en vos.
No, es una especie de provocación en realidad, para salir de la porcelana, como decías al principio. No, yo lo digo sobre todo por lo siguiente. A mí, bueno, desde mi formación, como decía antes, el Che era un poco la estrella polar, ¿no? Era como pero yo creo que habría que decir un poco que el Che fue, como decías vos, también es súper recordado, sigue estando las remeras, sigue estando las nuevas generaciones que quizás, digamos, advienen a un mundo muy diferente, ¿no? En el cual las cosas que uno puede leer o que uno puede recuperar el Che hoy, no es la misma que nosotros, ustedes en los 80, en los 70, incluso yo en los 90 podía de alguna manera tomar como una inspiración muy inmediata, ¿no? Y sin embargo sigue siendo el tipo que de alguna manera representa la idea de revolución. Y yo creo que eso es muy, muy así, fue así. El Che representó quizás mejor que otros, que en el siglo XX fueron como los grandes estadistas del marxismo-leninismo, el comunismo, el socialismo, de la idea de revolución anticapitalista, como puede ser Lenin, como puede ser Mao, que son gente que uno puede decir, bueno, estos eran real, o Fidel Castro, que uno dice, estos realmente eran los estadistas y lo que llevaron adelante una estrategia de toma del poder. Bueno, y sin embargo el Che, siento que quedó como el mayor representante de eso. Y eso me parece que es así porque efectivamente le encarnó una idea la llevó a la práctica, como decía Gabriel, en su complejidad, porque no era simplemente algo que tenía que actuar, no era una actuación, era también, en ese momento, bueno, vos lo sabes bien, una idea del estudio, una idea de la formación. El Che fue un tipo muy interesante filosóficamente, fue un gran economista, fue un tipo muy integral, pero yo creo que si por algo terminó representando esa imagen de la revolución con tanta pregnancia, con tanta fuerza, es porque, para mí, él encarnó sobre todo la idea de vanguardia. La idea de vanguardia, de ir más lejos de lo que necesariamente la situación te amerita.
En un rato le voy a preguntar a Mario Santucho la diferencia entre vanguardia y vanguardismo, cosa que por ahí en las artes y las letras no presenta gran conflicto, pero en la política puede ser la diferencia entre preservar cierta fuerza política y ciertas vidas humanas o exponerlas más allá de lo que la correlación de fuerzas, se decía antes, supone. Nos quedan 5 minutitos para terminar este bloque. Después vamos a pasar el Hasta Siempre, Gabriel Roth, porque decíamos, bueno, ¿qué música podemos pasar? Y bueno, un 8 de octubre me parece que tiene que ser música de homenaje. Vos me decías, Marcos, que hay una canción que todos conocemos, pero que no sabemos que es un homenaje al Che.
Sí, una vez en un recital, bueno, mis padres lo conocían también por el PC, esas cosas que el PC era como la esquina de casa que nos juntaba a todos. Hamlet Lima Quintana, poeta argentino, tradicional, muy conocido.
Y también muy cercano.
Muy cercano también a mi familia, comido en casa.
Y al Partido Comunista.
No, era miembro del Partido Comunista, sí. Y Hamlet nos contaba que Samba para no morir es una samba que él escribió para el Che y que le estrenó un 8 de octubre, pero que con los años, digamos, quedó Samba para no morir, pero que para él era la samba del Che y a él el Che se la había escrito.
Gabriel, si viene un pibe de 17 años hoy que te dice, mira, no estudio, no trabajo, me paso todo el día con un telefonito tratando de levantarme minas, o de conseguir un laburo, o de vender merca, porque es lo único que me ofrecen en el barrio. Y vos le decís, ¿el Che te sirve? ¿No te sirve? ¿Para qué te sirve? A ese pibe que hoy tiene 17, como tenías vos, 16, 17, cuando el fusilamiento de Trelew te conmovió y te hizo militar.
¿Qué pregunta? Primero, no sé si ese pibe va a venir a mí, justamente. Y si va a venderse en estas cosas, no creo que le dé bola. Pero no sé si el Che a ese chico hoy le sirve. Acá yo disiento un poco con Marito en la idea de que el Che es el representante o la imagen de la revolución. Yo creo que hoy no. Yo creo que hoy no. Y creo que en parte eso se ve en el extendido uso y abuso de la figura del Che por absolutamente casi todas las corrientes ideológicas, no voy a decir la derecha, por supuesto, pero dentro del amplio marco democrático burgués hacia la izquierda, el Che es utilizado de forma extensa. Yo creo que ese es hoy por hoy uno de nuestros problemas, ¿no? El Che ha llegado a ser tan fetichizado, se ha convertido en una figura tan tan de mercado, que lo que ha quedado atrás, que es lo que quizá le sirve a ese chico, es el ideal del Che, que hoy lo conoce poca gente.
Marcos, la misma pregunta.
Me sumo un poco a lo que dice Gabriel, yo coincido con él. El ícono del Che es tan universal que creo que ha ganado en poesía y ha perdido en profundidad. Creo que has pasado por ahí, digamos. Nada, se aplica a tantas cosas, casi como la Biblia, ¿viste? Que desde el Opus Dei hasta la teología de la liberación, todos pueden recitarte las mismas palabras y darte una diferente interpretación. Creo que le pasa eso al ícono. Porque en realidad es un ícono. En realidad perdió la profundidad y se convirtió en un ícono. Casi en una parte de un dibujo de Andy Warhol.
Sí, me parece una buena definición. Los personajes mitológicos, hayan existido o no, es la recuperación que hace cada momento de la sociedad con criterios o culturas o lenguajes completamente diferentes. Mario Santucho.
Yo lo disiento con la manera de interpretar. Creo que es así, que es verdad que se ha generalizado tanto su imagen que por ahí se ha lavado su sentido, pero a mí no me parece, yo no me enojaría con eso. Precisamente porque lo que me parece es que estamos en otro mundo. realmente, estamos en otro mundo.
Absolutamente.
Yo creo que nosotros incluso como generación, nosotros no, en ese sentido venía también la provocación de lo posmoderno, un guevarismo posmoderno, porque nosotros siempre dijimos en los 90, después de la dictadura, después de lo que yo considero que fue la derrota del proyecto revolucionario, en los 70, en los 90, nuestra pregunta era cómo recuperar la esencia del Che, cómo recuperarlo, y para eso nosotros decíamos, no se puede hacer lo mismo, hay que hacer otra cosa. Entonces yo creo que es a un pibe hoy lo que hay que decir es poder recuperar ese tipo de desafío, esa capacidad de desafiar al mundo tal y tal como está establecido, pero inventar las nuevas sustancias de lo que sería hoy un anticapitalismo.
Lindo programa. Me imagino que el Che estaría contento que discutamos sobre la sociedad y no sobre él. Se aburriría soberanamente si nos pusiéramos a conversar si los últimos días estaba asmático o no asmático. Lindo programa con un exponente de los 70, además de quien les habla, Gabriel Roth, de formación trotskista, con un exponente de los 80, Marcos Gorban, de formación bolchevique, no digo estalinista, y con un exponente de los 90 de formación guevarista, Mario Santucho. Y este programa lo tenés gracias a que Nacho Guglielmi está en los controles, a que Tomás Pont y Santiago Pfeiffer conforman, con quien les habla Eduardo Anguita, un equipo periodístico que te acompaña domingo a domingo. Hasta siempre. Un homenaje, una canción homenaje al Che por Buenavista Social Club, ese grupo cubano imperdible.
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
En Nacional, ¿en qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.